XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Una extinción masiva se da cuando, en corto tiempo, desaparece un gran número de las especies de un ecosistema, afectando a varias clases taxonómicas, como reptiles, mamíferos, anfibios y aves, por ejemplo. La biodiversidad es el número de clases taxonómicas que hay en un ecosistema. Otra definición de extinción masiva nos dice que esta ocurre cuando la biodiversidad se ve reducida drásticamente en un periodo corto de tiempo. Sabemos que en nuestro planeta, la Tierra, han ocurrido varias extinciones masivas. Muchas de estas son muy difíciles de investigar porque ocurrieron en épocas muy remotas, de las cuales existen muy pocos fósiles. Casi nada sabemos aún de extinciones masivas que ocurrieron antes de la aparición de los vertebrados, pues los invertebrados y los microbios dejan muy pocos fósiles, que además son difíciles de reconocer y de estudiar. La extinción masiva más conocida ocurrió entre los periodos Cretácico y Terciario, hace unos 65 millones de años, y marcó el fin de la era de los dinosaurios y la desaparición de la mitad de las especies que había en la Tierra. Un factor causal de esta extinción es de origen extraterrestre, la caída de un meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro sobre lo que hoy es la península de Yucatán. Otras extinciones masivas sin duda también han sido causadas por eventos espaciales similares a este.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 860 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de mayo del año 2020. En esta ocasión les tendremos otro programa grabado por la pandemia. Este programa será acerca de la Tierra y en particular nos enfocaremos a hablar acerca de los cráteres de impacto que han sucedido en la Tierra. Hablaremos de los impactos más grandes, más importantes, más recientes, más conocidos, etc. También hablaremos de las causas de estos impactos, un poco de los asteroides y de los cometas. Como decía, el programa no es grabado, no se pueden comunicar por teléfono a los estudios de Radio UDEM, pero sí pueden mandarnos correo electrónico. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar con nosotros por nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Así nos pueden buscar y nos pueden dejar también sugerencias, mensajes o preguntas. También aceptamos sugerencias de programas, también de títulos, de algún tema que quieran que tratemos. Tenemos nuestra página de obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar las ligas a los podcasts del programa. El programa, aunque se transmite por Radio UDEM en vivo, bueno, generalmente en vivo, después de que termine el programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast para que así lo puedan disfrutar. En obsesionporelcielo.net, aparte de las ligas a los podcasts, también tienen ligas a 4 audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. Es una presentación de audios que les ayudarán a guiarse por las constelaciones de cada estación del año. Pueden escucharla de verano, por ejemplo, y la narración los llevará en vivo por las estrellas, las mitologías, los objetos profundos que se pueden ver a simple vista, los meteoros, etcétera, que se pueden observar en esa época del año. También tenemos cuenta de Twitter por si quieren contactarnos a través de ese medio de Obsesión por el Cielo. Bueno, como decía, nuestro tema es cráteres de impacto en la Tierra, pero como todos los meses, a final de mes, vamos a tener una presentación de los fenómenos astronómicos que se pueden observar el siguiente mes. Pero antes de eso también tenemos nuestra sección acostumbrada semanal de las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En un artículo publicado en la revista de investigaciones geofísicas, Michael Way y Anthony Del Genio, ambos del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, proponen que un océano poco profundo y condiciones aptas para la vida pudieron existir en Venus durante 3.000 millones de años, hasta los últimos cientos de millones de años. Estas condiciones llegaron a su fin cuando emisiones magmáticas emergieron al mismo tiempo desde las profundidades, convirtiendo a Venus en el planeta hostil que observamos hoy. Una de las razones para apresurar el lanzamiento de la misión New Horizons a Plutón era aprovechar la posibilidad de estudiar su atmósfera. Si la misión se hubiera retrasado, se temía que la atmósfera se hubiera congelado al aumentar su distancia al Sol y no hubiera sido posible estudiarla directamente como se logró durante el sobrevuelo. Este congelamiento puede estar ya sucediendo. Observaciones realizadas por Ko Arimatsu de la Universidad de Kioto y colegas sugieren que la presión atmosférica de Plutón ha disminuido más de 20% desde 2016. El grupo urge la realización de futuras observaciones para poder confirmar estos resultados. Por ahora, solo han publicado en el servidor de Preprints Archive de la Universidad de Cornell. Trabajando con el Muy Grande Telescopio del Observatorio Europeo del Sur y con el radiotelescopio ALMA, ambos en Chile, Anthony Boccaletti del Observatorio de París y su grupo detectaron un anillo de polvo y gas alrededor de la estrella Ave Aurigae, en el cual creen haber identificado un planeta en formación. Separadamente, un grupo internacional, liderado por Jason Wang de la Universidad de California en Berkeley, trabajando con el telescopio Keck 2 en Mauna Kea, Hawái, ha confirmado dos planetas en el sistema PDS-70, ambos en formación con masas estimadas de 1 y 3 Júpiteres aproximadamente.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey para este mes de junio del año 2020? Recordando, como siempre, que estamos utilizando el horario de verano del centro de México para reportar los horarios de estos eventos astronómicos. Este horario es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer la conversión a cualquier otro uso horario. Pues bueno, empezamos el mes con luna llena este viernes 5 de junio a las 2:12 de la tarde. Esta luna llena se le denomina, por lo menos entre las tribus de Norteamérica, como la nube de la luna de las fresas o la fruta. Y aparte tenemos un eclipse penumbral que será a esta hora. No será visible en las Américas porque pues es a las 2 de la tarde cuando no hay luna llena sobre el horizonte, pero para el otro lado del mundo va a haber un eclipse penumbral. Estos eclipses lunares no son muy llamativos porque la luna apenas toca la penumbra de la Tierra, no la umbra, que es la parte más oscura, el cono que se cierra de la sombra de la Tierra. Sábado 13 a la 1:24 de la mañana tenemos cuarto menguante, que más o menos es congruente con el apogeo, que es en la tarde a las 8 de la noche aproximadamente. Domingo 21 regresamos a la luna nueva a la 1:41 de la mañana y hay un eclipse anular. Es un eclipse anular muy bonito, la luna va a pasar por el centro del sol, pero no lo alcanza a cubrir completamente, es un poquito más chica en tamaño porque se encuentra más lejos de la Tierra, entonces su tamaño aparente es menor. En este eclipse lunar, pues bueno, como dije, a la hora de México es la 1:41 de la mañana, no hay sol, no se puede observar. Si queremos observar, hay que ir a África, a Arabia Saudita, Pakistán, India, China, por ahí es donde se puede observar, pero no en México. Entonces nos tocó mala suerte de que estos dos eclipses no son visibles en las Américas para nada. Terminamos las fases lunares el domingo 28 a las 3:16 con cuarto creciente. Tenemos varias conjunciones este mes. El lunes 8, primero como al mediodía y después como a las 9 de la noche, la luna pasa 2 grados al sur de Júpiter y después 2 grados al sur de Saturno respectivamente. Júpiter y Saturno están cerca en el cielo y pues básicamente el lunes 8 la luna pasa cerca de ellos. El viernes 12 la luna pasa cerca del planeta Marte. Y el viernes 19 la luna va a pasar cerquitita del planeta Venus, es más, lo va a ocultar. Pero esto sucede durante el día y no puede ser observado debido a este ligero detalle de que sucede cuando Venus está muy cerca del Sol. Además, es un evento pues algo llamativo, pero no muy seguro de observar, sobre todo cuando el planeta está tan cerca del Sol. Miércoles 3 en la 1 de la tarde, Venus está en conjunción inferior. Ahorita, a finales de mayo, vamos a ver a Venus en la tarde, justo después del atardecer, cada vez más abajo. Está tirándose literalmente un clavado. Va a pasar en conjunción con el Sol. Conjunción inferior quiere decir que pasa enfrente del Sol, o sea, del lado de nosotros del sistema solar. Y después lo vamos a empezar a ver en el atardecer. En el amanecer, antes de que salga el sol. Y esto es lo que pasa en este mes de junio para Venus. El jueves 4 tenemos Mercurio en elongación máxima. O sea, empezamos el mes con Mercurio lo más separado en ángulo que se puede del sol. En este caso 23.6 grados hacia el este del sol. ¿Qué quiere decir? Que lo vemos en la tarde. Entonces a principios de mes, bueno, a finales de mayo podemos ver a Mercurio y Venus en el oeste, muy bajito en el horizonte. Mercurio permanece ahí y ya después se junta con el Sol, pero Venus es el que desaparece rápidamente. El sábado 20 tenemos nuestro solsticio de verano a las 4:43. Los planetas este mes, el Sol, como decía, se oculta a las 8:35 de la noche. A las 10:10 de la noche ya es cuando está oscuro. Júpiter y Saturno son los planetas que apenas se van a ver. Júpiter sale a las 10:30 de la noche y Saturno a las 10:50 de la noche. Están muy cerquita en el cielo, en las constelaciones entre Sagitario y Capricornio. Y están en la parte más alta del cielo a las 3:50, 4:10, digamos 4 de la mañana. Están a una altura máxima no muy grande, unos 40 grados observado aquí desde México. Entonces hay que tener eso en mente. ¿Qué más? ¿Cómo los pueden distinguir? Pues Júpiter es muy brillante, de color blanco, Saturno es de color amarillo, está a la izquierda de Júpiter. Y aprovechen porque desde ahora podemos observarlos con telescopios y podemos ver los anillos de Saturno, la luna como Titán de Saturno y Europa, Ganímedes y Calixto de Júpiter. el hecho de que no son esferas perfectas, la mancha roja, algunas estructuras en la atmósfera. Marte tarda mucho en salir, sale a 1:45 de la mañana, está entre Acuarios y Piscis, de color anaranjado, sale hacia el sureste para nosotros aquí en Monterrey. Empieza a amanecer a las 5 y el sol sale a las 6:35 de la mañana. Y las constelaciones rápidamente, en el oeste ya vemos como a las 11 de la noche, que es cuando ya está bien, bien oscuro. Hacia el oeste vemos que Leo se está ocultando, Regulus ya está muy bajito en el horizonte. Volteamos hacia la izquierda, hacia el suroeste está Virgo con su estrella brillante Spica y una región pues más o menos vacía. Están muy abajito en el suroeste. Hacia el sur tenemos Libra y Escorpión. Escorpión se nota por su característica forma de escorpión. Antares es la estrella más brillante, es el corazón de Escorpión. También tiene color anaranjado. Se llama Antares por ser rival del planeta Ares o Marte. Y más hacia el este, viendo hacia el sureste, está saliendo Sagitario del horizonte. En el este vemos a Aquila, el águila, con su estrella brillante Altair. Cygnus, con su estrella brillante Aldebarán en la cola. Y también vemos un poquito más arriba, así en el este, a Vega, la constelación de Lira. Y más arriba todavía Hércules, aunque es un poco difícil de observar. Bueno, Altair de Aquila, Cygnus de Aldebarán y Vega de Lira forman lo que llaman el triángulo de verano que ya se empieza a ver. Hacia el noreste está Auriga con su estrella brillante Capella y hacia el norte pues está la Osa Menor. Digamos que la parte del cuerpo de la Osa Menor está hacia arriba de la estrella polar y alrededor está la constelación de Draco. De eso hablamos la semana pasada. No hay que olvidar, si vemos hacia el cenit, vamos a ver a Bootes y su estrella brillante Arcturus. También hablamos de ello el programa de la semana pasada. Y hacia el noroeste, pues podemos ver la cacerola de la Osa Mayor, muy característica, que se está ocultando en el noroeste. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro programa de esta semana sobre cráteres de impacto en la Tierra.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los asteroides, también llamados planetas menores o planetoides, son objetos rocosos y pequeños del sistema solar que orbitan a nuestro Sol como lo hacen los planetas. La mayoría de ellos, más del 95%, lo hacen en lo que se llama el cinturón principal de asteroides, localizados entre las órbitas del planeta Marte y el planeta Júpiter. Estos se encuentran entre 2.2 y 3.3 veces la distancia de la Tierra al Sol, llamada una unidad astronómica, y tardan entre 3 y 6 años en circunnavegar nuestra estrella. La mayoría de los asteroides tienen órbitas regulares, casi circulares, cerca del plano del sistema solar, pero otros pocos tienen órbitas más alargadas y o inclinadas que los demás. Algunos de ellos hasta alcanzan a cruzar las órbitas de los grandes planetas. Si la órbita de un asteroide cruza la órbita de la Tierra cerca del plano del sistema solar, entonces existe una pequeña posibilidad de que, con el paso del tiempo, el asteroide pueda chocar con la Tierra. A este tipo de asteroides se les llama NEOs, que se traduce del inglés como objetos cercanos a la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema en esta semana, que es los cráteres de impacto en la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, desde nuestros respectivos búnkers resguardándonos del coronavirus, les presentamos este programa grabado de Obsesión por el Cielo. No se pueden comunicar, como decía, porque pues no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero con gusto aceptamos sus correos electrónicos y sus mensajes en Facebook y también en Twitter. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Y también un saludo a nuestros operadores allí en Radio UDEM, que van a llevar la grabación para programar la transmisión en el 90.5 de FM en Radio UDEM, en 90.5 de la ciudad de Monterrey. Y pues después, pues claro, lo colocamos en podcast, en Podbean, y lo avisamos por Twitter a tiempo.
Y Facebook también.
Y Facebook, sí, ya que esté listo para escucharse en podcast. Uh-huh. Saludos también a todos los que nos escuchan fuera de Monterrey, pero también fuera de México.
Pues sí. Pues sí, el programa de hoy muy interesante, es algo que no habíamos tocado en la realidad. Habíamos hablado de extinciones masivas, si te acuerdas, hace un par de años o tres, pero no de cráteres de impacto.
Entonces, sí. Y en el de extinciones masivas, pues obviamente tocamos cráteres de impacto, pero también otras cosas, ¿no?
Sí, o sea, no es la única solución astronómica para eso, puede haber otras posibilidades. Pero la de cráteres de impacto sigue siendo, yo creo que una de las más importantes, porque los observamos en todo el sistema solar. Vemos en la Luna, que está llena de cráteres, vemos las lunas, por ejemplo, de Calixto, de Ganímedes, de Júpiter también. Mercurio está lleno de cráteres, Marte tiene muchos cráteres, y una de las cosas que me sorprendió, no soy geólogo, entonces poco sé de geología, pero estudiando la historia de los cráteres de impacto, es relativamente reciente el pensar que estas formaciones geológicas son producidas por una piedra que cae del cielo. Siempre se pensaba que tenía que ser algún proceso o volcánico, o de algún otro proceso más lento en la Tierra, pero no un proceso súbito de formación, que sería el impacto de un meteoro a hipervelocidades de no sé qué tantos décimas de kilómetros por segundo.
Pues sí, y esto también se pensaba para la Luna. Antes de la exploración ya en serio de la Luna, todavía había debate sobre si los cráteres eran de origen volcánico en la Luna. Ahora, desde luego, ya se les habrá ocurrido a muchos que la diferencia principal entre la Tierra y la Luna es que la Tierra tiene atmósfera. Y esto tiene dos efectos principales. Uno es que nos protege de varios impactos, porque varios de los objetos susceptibles de crear algún cráter sufren impacto con la atmósfera primero, y eso pues mitiga de alguna manera la posibilidad de que lleguen intactos a la superficie. Y la otra es que los fenómenos atmosféricos y la precipitación, el viento y otros meteoros, no meteoritos, me refiero a meteoros como lluvia, nieve, etcétera, terminan por borrar los cráteres en la Tierra.
Sí, Es interesante esto de la historia de los cráteres de impacto, siendo que se habían observado en muchos lugares del sistema solar y que se sabía que en la historia temprana de la Tierra o del sistema solar en general, hace unos 4.000 millones de años, hubo una época que llamaron una época Hadeense, Hade de Hades, de infierno, porque era una constante bombardeo de meteoros y cometas y otros objetos en el sistema solar. Entonces, todo estaba chocando con todo, terminando de formar los planetas. Entonces, se sabía que había ese concepto de que había meteoros o asteroides que chocaban contra otros objetos, pero no se había aplicado hacia la Tierra con mucha confianza, por lo mismo que tú dices, por el efecto de la erosión. No hay muchos cráteres de impacto que sobrevivan la erosión en la Tierra, ya sea erosión del agua, erosión del aire, o simplemente que el movimiento de las placas tectónicas hace que parte de la superficie pues se recicle, se vaya hacia abajo, debajo de otra corteza, y después vuelva a salir el magma como volcanes. Entonces ahí se pierde mucha información. Entonces, fue en los 60s que Eugene Shoemaker, un geólogo pues más o menos famoso, fue el que avanzó esa teoría ya en serio. Desde antes sí se conocía, por ejemplo, David Barringer, del cráter Barringer, si te acuerdas, del que está en Arizona.
Sí.
100 años antes ya había sospechado y quería buscar piezas del meteoro en su cráter, pero bueno, de eso podemos hablar después. Pero esas teorías como que los cráteres de impacto eran de impactos de asteroides, como que venían y se iban, y no fue hasta los 60s que Gene Shoemaker ya la propuso de tal manera que se quedó. Y básicamente lo que él hizo es comparar la forma del cráter Barringer con la forma de varios cráteres que se habían hecho por explosiones nucleares en la superficie de la Tierra, y vio que eran exactamente la misma forma. Y entonces dijo, entonces esto debe ser formado por un evento súbito explosivo como la bomba atómica, y un asteroide o un cometa que venga del cielo puede cumplir con ese requisito.
Sí, y la pregunta también era, si estamos viendo cráteres en la Luna, en Marte inclusive, en otras lunas del sistema solar, ¿por qué necesariamente tenían que caer por todos lados menos aquí?
Sí, porque éramos privilegiados. Pues no éramos privilegiados, lo que pasa es que se borran.
Exactamente. Entonces, la conclusión fue esa. Y si mal no recuerdo, parte del interés en el cráter Barringer en Arizona era precisamente la posibilidad de obtener minerales de hierro remanentes del objeto que lo creó.
Para eso él tenía David Barringer compró el terreno donde está el cráter.
Sí, y actualmente la familia lo tiene como negocio, aunque no el negocio que pensaban originalmente. Sí llegaron a recuperar un gran trozo de hierro del cráter, que se piensa que es el pedazo más grande que sobrevivió, y de hecho está en el museo allí, lo recuerdo bien, mide como un metro.
Tú sí lo has visitado entonces.
Sí.
Yo nada más lo he visto por avión.
Te iba a preguntar de eso, porque desde los aviones se ve idéntico a un cráter lunar.
Uh-huh.
Y la cosa es entonces que lo tienen como negocio para turistas, lo que sea es bueno, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y está bastante decente el museo.
Entonces, es el único cráter en el mundo que es museo. Interesante.
No sé si es el único, pero es uno de los mejores.
Sí.
En mi opinión.
Otra cosa que dijiste también es interesante, porque la atmósfera sí frena y aminora muchos de los meteoroides que pueden chocar con la Tierra, pero hasta cierto punto. Y también depende de la composición del meteoroide. Si es un meteoroide frágil que está hecho, digamos, de roca suelta o de hielo, esos meteoroides, bueno, fragmentos de cometa o de asteroide, pero que no tienen cohesión, pueden o suelen, si son chicos, relativamente pequeños, como digamos el tamaño de un pequeño edificio, un cuarto, algo así, un mucho más grande que un humano, pero más chiquito que una montaña, Muchas veces explotan en la atmósfera y no dejan cráter, o dejan varios cráteres pequeños. Pero si él está hecho de metal, si es un meteoroide de metálico de fierro y níquel, como el que cayó en Barringer, entonces esos sobreviven mejor la entrada a la atmósfera, y a la hora de chocar con la Tierra, pues pueden dejar un cráter bastante significativo. Ahora bien, si es del tamaño de un asteroide, digamos, no sé, medio kilómetro de diámetro, un kilómetro de diámetro, ya no importa de lo que está hecho, porque la atmósfera no lo va a frenar nada. Inmediatamente va a pegar en el suelo y va a ser un boquete muy grande. Pero pues bueno, entonces es interesante porque la atmósfera sí es un punto extra que hay que considerar. Y ¿te acuerdas cuando tuvimos el programa de geología de Venus? Que hablamos de los cráteres, que había poquitos cráteres de impacto y que había cráteres de volcanismo.
Sí, sí, lo recuerdo.
Sí, porque muchos de los cráteres de impacto que hay en Venus no se han borrado porque no tienen tanta... Venus no tiene la geología que tiene la Tierra. Entonces los cráteres perduran porque no hay placas tectónicas en Venus. Pero de cierto tamaño para arriba, de cierto tamaño para abajo, no existen. ¿Por qué? Porque la atmósfera es 100 veces más gruesa que la atmósfera terrestre y de cierto tamaño hacia abajo ha logrado bloquear todos. Todos los desintegra o explotan en la atmósfera y tiene que ser de cierto tamaño para arriba para lograr penetrar la atmósfera y hacer un cráter. Por eso nada más los encuentran de cierto tamaño para arriba. Mientras que en la Tierra los puedes encontrar de unos cuantos metros de diámetro, pero esos se borran fácilmente, hasta cientos de kilómetros de diámetro, que también se borran, pero no tan fácilmente.
Ahora, también la atmósfera funciona de dos maneras distintas, dependiendo del tamaño, porque los más pequeños pues son frenados o destruidos por la atmósfera. Pero, por ejemplo, en el caso de los más grandes, puede la atmósfera servir como un medio para amplificar el daño que causan. O el ejemplo que tengo en mente es el meteoro de Chelyabinsk en Rusia, que causó estropicios en las poblaciones de la zona por donde cayó. Seguro lo recuerdas, ¿no?
Sí, sí, mucha de la energía se disipó en una gran explosión en la atmósfera y esa explosión en la atmósfera causó una onda de choque que dañó muchos edificios y hirió a bastantes personas, pero no mató a nadie, afortunadamente.
No, y también recientemente ahí, seguro lo recuerda en las noticias de hace un par de semanas, que mencionamos la posibilidad propuesta por alguien de que el meteoro, el causante del cataclismo de Tunguska en 1909, me parece, 1908. En Siberia, 1908 en Siberia, fue un gran, pues realmente un asteroide que atravesó la atmósfera sin llegar a tocar el suelo, y luego se rebotó en la atmósfera y se volvió a perder en el espacio, ¿no? Incluso dicen que por ahí todavía ha de estar orbitando en algún lugar, ¿no?
Sí, sí me acuerdo de eso. La otra opción anterior es que había sido un cometa, por eso que no había dejado un cráter, porque explotó y todo literalmente se evaporó en la atmósfera. Y la onda de choque...
Un cometa con gran contenido de agua, ¿no? Que sí. Pues hay mucha agua por ahí a fuerzas, ¿no? Entonces...
Sí, el agua se mezcla con el agua de la Tierra y ya no sabe su origen. Pero ese causó también mucho daño por la explosión, no por el impacto, porque pues técnicamente no hubo impacto.
Pero así es, no, nunca se encontró un cráter, ni siquiera huellas de cráteres, y no era para que se hubiera borrado.
Exactamente, fue más fuerte que el de Chelyabinsk, por ejemplo. Ahora bien, aquí estamos hablando de cráteres, entonces estamos hablando de rocas del espacio que generalmente sobreviven la atmósfera terrestre y producen efectos en el suelo directamente, no en la atmósfera. Y pues para eso los favorecidos, y que todo mundo siempre dice que son sus meteoritos favoritos, son los metálicos, porque son los que más pueden durar a la... pueden, pues sí, sobrevivir el roce de la atmósfera. Pero, interesantemente, son los menos abundantes en el sistema solar. Menos del 5% creo que de los meteoritos o meteoroides son metálicos, la mayor parte son carbonáceos o rocosos, que son relativamente frágiles y pues explotan en la atmósfera, o si llegan a causar un impacto, pues a lo mejor es ya fragmentado o el impacto no es tan fuerte, ¿verdad? Entonces, qué raro que los que dejen más impacto, pues son los que más menos se encuentran en el sistema solar. Pero bueno, detalles. ¿Cuántos cráteres de impacto hay en la Tierra confirmados?
No tengo idea. ¿No Yo creo que idea? Más de 100, ¿no?
Para 1970, después de que Gene Shoemaker había propuesto que los cráteres eran de impacto, había como 50. Ahorita, si buscan en la Wikipedia, esa famosa fuente de información para todo mundo, hay 190 confirmados impactos. O sea que ya han ido han recopilado muestras del suelo que sí efectivamente muestran que es un impacto el que lo causó, que no es un volcanismo o cualquier otro efecto. 190 confirmados. Y otros, no sé, había varias docenas que todavía están por confirmarse.
Y sí, sí, según... ¿Sí? Según la misma fuente tiene 11. No, 10 cráteres por confirmarse. Uh-huh. Bueno, 10 cráteres grandes por confirmarse, ¿no?
Sí, y la otra forma es, bueno, ¿cómo los clasificamos? ¿Los clasificamos por recientes? ¿Los clasificamos por tamaño, etcétera? Hay varias formas de hacer esta clasificación de meteoros. Entonces, de cráteres de impacto de meteoro. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. No sé cuál te guste, si hablar por tamaño o por fama, porque, por ejemplo, ya empezamos a hablar del cráter Barringer. ¿Por qué no le seguimos con ese?
Me parece bien. Y si quieres, seguimos en la segunda parte del programa, seguimos con la fama y los que nos llaman la atención, porque si no, pues no vamos a acabar ni en 4 programas, ¿no?
Sí, son 190 que hay que cubrir. Bueno, pero no se crean, nada más vamos a cubrir unos 6-7. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo. Los cometas son auténticos fósiles de la era de formación del sistema solar. Hace unos 4.700 millones de años, el Sol y los planetas apenas terminaban de formarse de una enorme nube interestelar de gas y polvo que se colapsaba por su propia gravedad, como resultado de varias explosiones de estrellas vecinas. En las orillas del sistema solar, la cantidad de materia y las temperaturas eran insuficientes para formar grandes planetas. Este material se agrupó en montañas de hielo y roca, que poco a poco se unieron para formar grandes bolas de nieve sucias, como comúnmente se les denominan los cometas, que orbitaban en los rincones más remotos y fríos del sistema solar. Esporádicamente, algunas de estas bolas de nieve son perturbadas gravitacionalmente y cambian su trayectoria hacia el Sol.
al acercarse al Sol, los cometas se calientan y los hielos que principalmente los componen comienzan a evaporarse. Rápidamente, una nube de gas y polvo esconde al núcleo del cometa, y material de esta misma nube comienza a ser empujado hacia afuera por efectos del viento solar, formando así las vistosas colas que adornan a los cometas. Como dato curioso, la cola o cauda de los cometas apunta siempre en dirección opuesta al Sol. Así es que, cuando el cometa se aleja del Sol, la cauda viaja por delante del núcleo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, cráteres de impacto en la Tierra. Este programa es un programa grabado, pero se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico y nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter, todos de Obsesión por el Cielo. Si gustan, pues darnos alguna sugerencia de tema o algún comentario o hacernos preguntas, con mucho gusto leemos sus contribuciones. En la primera parte del programa hablamos acerca de los cráteres de impacto en general, un poquito acerca de la historia, su origen, el efecto de la atmósfera, y terminamos mencionando dos o tres cráteres importantes. Creo que no, nada más fue uno, ¿verdad, Edgar? El de Barringer.
Sí, creo que es el único que hemos mencionado. Ahorita vamos a mencionar algunos de los que nos parecen más interesantes.
Pues bueno, el de Barringer es el más famoso porque fue el primero en ser completamente pues comprobado que fue un impacto de extraterrestre, digámoslo así. Cada vez que uso la palabra extraterrestre, no sé, como que digo, no, van a creer que son marcianitos o algo así, pero no, que quiere decir fuera de la Tierra. Entonces, se estima que efectivamente fue un meteoro metálico de fierro y de níquel que chocó con la Tierra hace 49.000 años aproximadamente. Está en el estado de Arizona, como dijimos, a unos 60 kilómetros al este de Flagstaff. Yo nada más lo he visto por avión, Edgar, pues tú ya lo viste personalmente. Y tiene un diámetro de 1.2 kilómetros, que es bastante grande.
Sí, realmente. Y qué bueno que mencionas, porque de los aviones, yo también lo he visto, se ve como un cráter de la Luna.
Sí, porque ahora es desierto. Hace 49.000 años, esa parte, el clima era diferente, era una sabana o un bosque. Y pues se presume que había muchos animales que pues ahí sí murieron, ¿verdad? Pero pues bueno, ni modo.
Sí, incluso hubo humanos que vieron el impacto. Debió de haberlos, ¿no? Uh-huh.
Ahora bien, sí, como dijimos también, Barringer y sus familiares han encontrado pequeños pedazos de meteoro, pero la verdad es que el impacto fue tan fuerte que el meteoro se evaporó y toda la energía del impacto se fue a evaporar el meteoro y a causar el hueco, o sea, la energía cinética se transformó. Los meteoritos que se encuentran de ahí, si están buscando comprar meteoritos, busquen los del Cañón Diablo, así se llaman, Cañón Diablo. Meteoritos del Cañón Diablo, creo que ¿qué era? La caseta de correos más cercana se llama Diablo, en el pueblito de Diablo, o algo así, por eso le llaman Cañón Diablo.
Hay un río que es la cuenca del río, bueno, es un río nada más de temporada cuando hay alguna tormenta eléctrica en esa zona, porque es desértica, como mencionas, que es el Cañón Diablo, y por eso los meteoritos se conocen así.
Sí, está hecho de níquel, fierro, y se piensa que el objeto original tenía un diámetro de como 50 metros y chocó a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Cada vez que ponemos en las fotografías que está flotando un asteroide así, como los que hablamos la otra vez, Ryugu o ¿cómo se llama el otro? Venu. Parece así como que está tranquilito, pero se nos olvida que está viajando a 30 kilómetros por segundo, o sea, que se están moviendo rapidísimo estos objetos en el espacio. Entonces, eso es lo que causó este cráter.
Pues sí, otro de los que yo he visitado es el cráter, y es uno de los más grandes, el de Manicouagan en Canadá.
Ok, ese no lo tengo en la lista, ¿qué nos puedes decir?
Pues que son paisajes muy bonitos, es parecido a Siberia, montañas muy antiguas las montañas, en muchos lugares, vaya, no es una zona alpina, pero son montañas de las más antiguas. Bueno, son formaciones geológicas de las más antiguas de la Tierra, y el cráter también es de los más antiguos. Y este se descubrió porque se puso una presa hidroeléctrica y resultó que cuando se llenó el lago quedó en forma circular.
Ah, ok.
Ahora el problema es que no se aprecia desde el piso. Desde el piso pues se ve un lago muy bonito y una isla de otro lado, pero desde el espacio sí se le ve la forma circular. Y la razón por la que yo quise ir allí fue precisamente porque si uno sabe lo que está viendo, pues es impresionante el efecto que causó el impacto.
¿No tienes información de qué tamaño fue el objeto que causó ese impacto?
Sí, creo que la tengo por acá. El cráter mide, si mal no recuerdo, cosa de 160 kilómetros de diámetro. Si lo encuentro ahorita te lo digo.
Es enorme entonces.
Sí, es de los más, creo que el segundo o el tercero más grande.
¿160 o 16?
No, 160.
Porque estás hablando ya del tamaño, por ejemplo, del de Chicxulub en Yucatán.
Exactamente, exacto. No, creo que fue más, si mal no recuerdo, fue más grande que el de Chicxulub.
Ok, porque sí, muchos de los cráteres, muchos de los impactos se han reconocido en la Tierra por dos razones. Uno, porque caen en placas continentales muy estables como Canadá o Rusia. O sea que no tienen mucho reciclaje, son parte de la corteza que han estado flotando por mucho tiempo. Y otro porque casi siempre forman lagos. Por ejemplo, hay un lago en Ghana, ¿cómo se llamaba? Bosumtui, un lago Bosumtui que tiene 10 kilómetros de diámetro, que es más, es un lugar para vacacionar, que también se piensa que fue hace 1 millón de años que un objeto llegó y causó el cráter de impacto, ¿verdad? En lo que en ese entonces era, pues, no sé, hace 1 millón de años, no era Ghana. Pero también hizo algunos otros 4 lagos por ahí. Entonces, y han sido muy erosionados por la lluvia y han sido rellenados. Entonces los lagos se rellenan con mucho lodo y es difícil llegar al fondo verdadero. Hay que atravesar ese lodo. Entonces muchas veces lo que se hace es, pues, atravesar el lago y hacer un pozo que no nada más sea la parte de arriba del lodo, sino que llegue hasta el fondo, y entonces empiezas a encontrar las piedras que fueron impactadas, no las de relleno.
Sí, y de hecho esto es interesante porque así fue como el geólogo Glenn Penfield, recuerdo que cuando hicimos un programa sobre eso antes de que los grabáramos para el podcast, hablé con él para el programa, trabajando para Pemex en México, descubrió, bueno, se sospechaba que el cráter debía estar por allí, por las tectitas que se encontraron, y él dijo, yo que trabajé para Pemex, debo de tener ahí muestras, uh-huh. Y fue en esas muestras donde encontraron el tipo de rocas con las huellas del impacto.
Ahora bien, ese impacto fue hace 66 millones de años, y como todo mundo sabe, es el que se le apunta como causante de la extinción de los dinosaurios, no nada más de los dinosaurios, 75% de las especies, hasta las plantas también, y es un cráter de como 100, 150 kilómetros de, creo que originalmente se formó de 100, pero después se erosionó y ahora es de 150 kilómetros de diámetro y se rellenó con materia. Se piensa que era un objeto de 11 kilómetros de diámetro y que chocó con la Tierra. ¿Dónde está aquí? ¿A qué velocidad? 81. Un objeto. Si fue un asteroide de piedra, era de 11 kilómetros de diámetro. Si era un cometa, se pensaba que era de 81 kilómetros de diámetro. Otra vez la densidad y la cantidad de materia. Pero el cráter que formó de 100, 150 kilómetros de diámetro tenía 30 kilómetros de profundidad. Imagínense. Entonces, estos impactos en particular pues causó un megatsunami que recorrió pues el mundo varias veces Y además muchas partículas del asteroide y de la Tierra salpicaron y cayeron del otro lado del planeta y cayeron calcinándose, o sea, muy, muy, muy calientes por el impacto. Y causaron no nada más terremotos en toda la Tierra, causaron volcanes, causaron incendios forestales que contribuyeron a que la Tierra estuviera pues inhabitable casi por 10, 12 años. Ahí creo que ahí, por eso se murieron todas las especies tan súbitamente.
Sí, y una cosa interesante del tema, aunque nos cambiemos a otro cráter, es el hecho de que muchos de ellos están en zonas desérticas. Y esto es porque varias de estas zonas han permanecido desérticas a lo largo de mucho tiempo. En el caso del de Chicxulub, pues está totalmente enterrado. Y por eso fue que se detectó indirectamente, aunque ya hay ya hay dibujos hechos con estudios gravimétricos de la forma que tenía el cráter. Pero por ejemplo, en África hay varios que están visibles todavía, algunos en paisajes muy bonitos. En Namibia, por ejemplo, está el cráter en Sudáfrica el cráter Redford, que es de los más grandes, de hace 2.000 millones de años. Y que pues prácticamente uno de los bordes es una cadena montañosa. Son cráteres muy grandes.
Sí, creo que ese es el más grande del mundo que todavía se ha identificado.
Y se ha identificado a la fecha. Uh-huh.
Lo que me interesaron eran los cráteres chiquitos que se han encontrado, que todavía no se han erosionado porque son relativamente jóvenes. Hay un cráter de 100 metros en Arabia Saudita llamado Wabar, que hace 200 años se observó el objeto que lo causó. Hay varias historias, unas dicen que en 1863, otras que en 1891, en la ciudad de Riyadh observaron un meteoro, un bólido muy muy fuerte, y después en la trayectoria de ese bólido, varios años después, descubrieron varios cráteres en el desierto, directamente, como eran 3 o 4 cráteres de unos 150 metros más o menos, y encontraron muchas piezas de meteoritos además. Entonces ese es uno que me interesó porque fueron testigos, o sea, es reciente, esto sigue sucediendo, lo que pasa es que no tan frecuentemente.
Sí, y también recordemos los que se identificaron recientemente, me parece 2 en las noticias los mencionamos, en el noroeste de Groenlandia, que están enterrados bajo el hielo.
Sí, ese nuevecito. Ese estaba bajo el hielo y pues sí, pues por eso no se había observado. En 1947, el 12 de febrero, en cerca de Vladivostok, allá por Rusia. Ah, cómo le ha caído los meteoros a Rusia, ahí también se observó uno, no me acuerdo, Sikote Alin es el lugar. Lo traté de ver en Google Maps, pero pues no hay nada, es pura tundra. Pero se observó también un meteoro muy brillante y también se identificaron algunos pocitos, ¿verdad?, que son cráteres de impacto porque encontraron también meteoritos ahí. Entonces sí se puede, sí existen estos meteoritos.
Sí, ese es un parque natural, si mal no recuerdo, en el este de Siberia. Sí. Donde hay una población protegida de tigres siberianos.
Pues bueno, casi le cae la piedra.
Exactamente.
Y en Argentina hay uno muy famoso que se llama los cráteres de Campo del Cielo. Son varios, 26 cráteres en total, creo que el más grande tiene 100 metros de diámetro, que cayeron hace unos 3.000, 4.000 años aproximadamente. Pero lo interesante es que de ahí muchos de los nativos originarios y también muchos de los colonizadores europeos han utilizado esos pedazos de fierro y los han utilizado para construcciones y para armas y para muchas cosas. Entonces este es un campo de meteoros pues muy, muy respetado, en el sentido que ya ha sido minado bastante desde la época conocida.
Pues sí, y de hecho uno de los intereses originales en el cráter Barenga, como ya mencionamos, era la minería. Uh-huh. Ahora, Uno que no está visible actualmente es el cráter de Sudbury en Canadá, y precisamente está relacionado con esto porque fue un impacto de los gigantescos, como el de Manicouagan que platicábamos hace rato. La cosa es que se llenó de lavas basálticas con alto contenido de minerales, y por eso es que hoy en día hay tantas minas en esa zona.
A ver si hacemos una competencia de quién ha visitado más cráteres de meteoros.
Pues empieza, porque yo ya llevo tres.
No, yo ya llevo uno y no me había dado cuenta, porque si te acuerdas, yo creo que tú también lo has visitado. La bahía de Chesapeake en los Estados Unidos, al pegadito ahí a Washington DC, es un cráter de impacto.
Sí, de hecho.
Es de 40 kilómetros de diámetro y se piensa que fue hace 35 millones de años, causado por un impacto pues muy 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 grande, ¿verdad?
Pues sí, está bien, yo también, pero
ya llevo uno, okay. Así es a lo que voy, ya llevo uno.
Empecemos.
Ok, va a ser como competencia, ¿quién ha visto más eclipses de sol? O sea, eclipses totales o eclipses lunares, ya ves que todo el mundo lleva su récord. A ver si alguien tiene algún récord de cuántos cráteres de impacto ha visitado, porque ya por lo menos hay una lista de 190 que podemos empezar a pensar en visitar.
Pues sí, y esto es una cosa en la que los que nos escuchan también pueden participar.
Bueno, entre todos, a ver si llegamos a los 190.
Pedro, ¿tú tienes la lista de los programas para la próxima temporada?
Programas para la próxima temporada, sí, aquí la tengo, verano 2020. Y tenemos para junio, martes 2 de junio, el siguiente programa va a ser Observando Satélites Artificiales. Pues bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.